Dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio.
Dicen
y diremos.
Hoy les acompañamos
Dmitri Polikarpov
y Alexander Klokov. Y bien, en esta edición de nuestro programa hablaremos de la nueva dosis de revelaciones relacionadas con el caso Skripal.
Efectivamente, Alexander. El portal Bellingcat, en colaboración con Insider, ha publicado esta semana un material en el que se afirma que Ruslan Boshirov, uno de los dos ciudadanos rusos acusados por las autoridades británicas del intento de asesinato del exespía ruso Sergei Skripal, es, en realidad, digo realidad entre comillas, un agente del Departamento Central de Inteligencia de Rusia, GRU, por sus siglas en ruso, y que su verdadero nombre es Anatoly Chepiga.
Considero que la clave aquí es la fuente de estas revelaciones. Lo que pretende decir el portal Bellingcat, si lo entiendo bien, es que ha adelantado a los servicios especiales británicos y aparentemente ha vencido a los servicios especiales rusos.
Por decir algo, efectivamente, y no es casual que la información de la verdadera identidad de Boshirov llegue de fuentes no oficiales, desde el escándalo de WikiLeaks. Estamos viviendo en una época marcada por la pérdida del monopolio sobre la información clasificada por parte del Estado. No sé si estaré de acuerdo.
Sí, claro.
Bueno, me acuerdo que hace varios años entrevisté al ex coronel de la contrainteligencia soviética, Oleg Nechiporenko, precisamente con motivo de la publicación de algunos datos secretos por WikiLeaks. Y me decía entonces Nechiporenko que esto está, bueno, que estamos viendo el inicio de una nueva era, la era de información, y que el Estado tiene que adaptarse a la situación en la que no puede ahora controlar como antes el acceso a la información secreta, y que el Estado intentará defender sus posiciones, antes de nada, recrudeciendo las leyes de protección de información secreta.
Y la verdad es que este pronóstico llegó a ser muy acertado. Más aún, tras las revelaciones de Edward Snowden, que hizo públicos, a través de los periódicos The Guardian y The Washington Post, documentos clasificados como alto secreto sobre varios programas de la Agencia de Seguridad Nacional, incluyendo los programas de vigilancia masiva.
Que sí, pero volvamos al caso Skripal. Como hemos dicho, el portal Bellingcat, en colaboración con Insider, nos ha dado a entender que ha adelantado a los servicios especiales británicos y aparentemente ha vencido a los servicios especiales rusos. Les ofrecemos una noticia de Euronews sobre el tema.
El turista es un coronel del espionaje militar, identificado uno de los presuntos envenenadores rusos del exespía Sergei Skripal y de su hija. El medio digital británico de reportajes de investigación Bellingcat ha publicado que la verdadera identidad de Ruslan Boshirov es Anatoly Chepiga, un coronel del Servicio de Información Militar ruso. El presidente ruso Vladimir Putin declaró que los dos rusos fotografiados eran tan solo unos turistas inocentes que visitaban la Catedral de Salisbury. Ambos afirmaron en unas declaraciones a la televisión rusa que eran simples turistas. Tras el ataque con gas venenoso Novichok, numerosos países europeos se alinearon con el Reino Unido y adoptaron la medida de expulsar a diplomáticos rusos acreditados.
Hay que reconocer que Euronews, eso sí, va con bastantes precauciones, siempre citando el sitio web de inteligencia Bellingcat. Pero no todos los medios hacen lo mismo. En vez de intentar, bueno, por lo menos comprobar la información o contrastarla, como es habitual, no hacen más que dar publicidad a la historia de Bellingcat, añadiendo incluso elementos literarios.
Y aquí hay un buen ejemplo. Les ofrecemos un fragmento de un artículo publicado del diario español El Mundo, titulado «Uno de los acusados de envenenar al exespía Sergei Skripal es un coronel condecorado por Putin».
La misma mano que esparció un agente tóxico para matar a un traidor ruso recibió hace unos años el saludo del jefe del Kremlin. Uno de los agentes rusos que presuntamente intentaron matar al exespía ruso Sergei Skripal, intoxicándolo con Novichok, es un condecoradísimo coronel del Servicio de Inteligencia Militar, conocido como el GRU. La plataforma de investigación Bellingcat, la misma que ha desentrañado la implicación rusa en el derribo del avión MH17 sobre Ucrania, ha puesto nombre real a este entrenado oficial, Anatoly Vladimirovich Chepiga.
Esto ya me parece más una novela de espionaje que un texto periodístico.
Más o menos es lo que dijo la semana pasada la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zakharova, al comparar las historias que relacionan a Rusia con el envenenamiento con la leyenda del monstruo del lago Ness.
Que sí, seguiremos hablando de esto y de otros temas en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la nueva dosis de revelaciones en los medios internacionales relacionados con el caso Skripal. Como hemos dicho ya, toda la prensa internacional o todos los medios internacionales esta semana han estado dando publicidad a la página web Bellingcat, que había afirmado que Ruslan Boshirov, uno de los dos ciudadanos rusos acusados del intento de asesinato del exespía ruso Sergei Skripal, es en realidad un agente del Departamento Central de Inteligencia de Rusia, GRU, como hemos dicho por sus siglas en ruso, y que su verdadero nombre es Anatoly Chepiga.
Los periodistas incluso llegaron a preguntar al portavoz presidencial Dmitry Peskov si la información de Bellingcat era cierta. Debe recordar que el mandatario ruso anunció el pasado 12 de septiembre que tanto Boshirov como el segundo acusado, Alexander Petrov, son civiles.
Y en respuesta, Peskov no ha desmentido la información de Bellingcat ni la ha confirmado. El presidente ruso Vladimir Putin disponía de la información de que Ruslan Boshirov, uno de los dos hombres acusados por Londres en el caso Skripal, es un civil. Esto es lo que ha afirmado el portavoz del presidente. Tenía esa información, respondió a la pregunta correspondiente de los periodistas.
La clave de las respuestas de Peskov llegó cuando al final dijo que el Kremlin se niega a hacerle el juego a los medios que siguen haciendo conjeturas sobre el caso Skripal. El Kremlin no quiere darle más vueltas al asunto, y menos teniendo a los medios como interlocutor, declaró Peskov a periodistas.
Todo esto me parece muy interesante, pero no me deja, sin embargo, la sensación de que con todos estos detalles estamos perdiendo algo importante y nos alejamos de encontrar respuesta a la pregunta clave en toda esta historia. ¿Qué pasó realmente en Salisbury?
Precisamente así reaccionó a las revelaciones de Bellingcat la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, María Zakharova. He aquí que les ofrecemos un fragmento de una noticia de la agencia EFE con más detalles.
El gobierno ruso calificó de noticia falsa la revelación de que uno de los sospechosos del envenenamiento del exespía ruso Sergei Skripal y su hija en el Reino Unido el pasado marzo era presuntamente coronel del espionaje militar ruso. No hay prueba alguna de ello y por ende la campaña de información prosigue para obviar la cuestión principal. ¿Qué pasó realmente en Salisbury? Escribió en su página de la red social Facebook la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova. La nueva información falsa relacionada con los dos sospechosos, Alexander Petrov y Ruslan Boshirov, apareció inmediatamente después de que la primera ministra británica, Theresa May, pronunciara su discurso en la sesión del Consejo de Seguridad de la ONU dedicada a la no proliferación de armas de destrucción masiva y vertió una vez más acusaciones contra Rusia, sostuvo la portavoz.
Considero que lo que dice Zakharova es muy importante. La verdad pura y dura es que desde el principio la investigación del caso Skripal se ha dedicado a buscar pruebas para fundamentar la versión inicial y la única, como bien sabemos, de la mano rusa en vez de buscar respuesta a la pregunta. Repito, ¿qué pasó realmente en Salisbury?
El columnista David Armas Paz considera que mentiras, ignorancia, hipocresía e histeria se han convertido en los pilares de la sociedad bajo el dominio anglosajón. En uno de sus artículos de opinión publicado en la página web de la agencia Sputnik, hace tiempo ya se ha preguntado por qué en el ataque de Salisbury se utilizó un arma poco eficaz para perpetrar asesinatos puntuales.
Les ofrecemos un fragmento de este artículo.
Por muy contradictorio que parezca, la mentira se ha convertido en una realidad más de nuestras vidas. Todos hemos chocado con eso alguna vez. Maquillaje que modifica la realidad a conveniencia, fotos en las redes sociales que no corresponden con la realidad, historias pasadas que nunca sucedieron, pero que crean una realidad para quienes las escuchan. El corolario de esta situación es que en nuestra sociedad, aún más que antes, solo las apariencias importan, no la realidad. Esto es exactamente lo que estamos observando en el caso Skripal y con todas esas historias rusofóbicas, producto de la maquinaria propagandística anglosajona, tales como el envenenamiento de Litvinenko con polonio y de Yushchenko con dioxina. El hecho de que ni el gas nervioso, ni el polonio, ni la dioxina de ninguna manera sean armas eficaces para perpetrar asesinatos puntuales no importa en absoluto. Todo es válido cuando se trata de crear una imagen maléfica de aquel que haya sido señalado previamente como culpable.
Como hemos dicho, en esto han tenido mucho éxito, que se debe en gran medida a la actividad de los medios internacionales. Seguiremos hablando de esto en la tercera parte de nuestro programa tras otra pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de la nueva dosis de revelaciones relacionadas con el caso Skripal. Como hemos dicho antes, estos detalles no solo confunden aún más al público internacional, sino también nos alejan de conseguir respuesta a la principal pregunta de qué es lo que realmente pasó en Salisbury.
El economista David Armas Paz considera que un simple tiroteo, un apuñalamiento en la calle o mejor aún, o no sé, peor aún, cualquier accidente, es mucho más fácil de organizar e imposible de rastrear. Hay muchos crímenes, dice, comunes en el Reino Unido y conseguir que alguien robase y apuñalase a Skripal probablemente habría sido la versión más fácil.
Pero aparentemente no es lo que busca el eje anglosajón en su intento de crear una imagen maléfica de aquel que haya sido señalado previamente como culpable. El analista internacional Félix Roque explica que en el caso Skripal, en el que fueron envenenados un exespía, su hija, más dos ingleses, es una cortina de humo que permite a líderes occidentales distraer la atención de numerosos problemas internos en sus respectivos países.
Y les ofrecemos un fragmento de la entrevista que el señor Roque concedió a Telesur.
Yo creo que la política internacional que ha llevado el presidente Putin con su canciller Lavrov en los últimos 12 años va a continuar de manera indeclinable, de manera firme, incluso se fortalece cada día más. La presencia solidaria del gobierno ruso en diversos pueblos, incluso el caso venezolano es un ejemplo claro de eso, eso se va a consolidar. Esta cortina de humo, en donde no hay ni una sola prueba de la participación de estos presuntos agentes rusos, que incluso estuvimos leyendo antes del programa el historial de los dos presuntos agentes y hay demostraciones de que se tratan de dos civiles que se encontraban en Salisbury de visita turística,
sí,
conociendo la catedral. Por tanto, no se ha probado hasta ahora que sean agentes de la GRU, que es el Departamento de Inteligencia de la Fuerza Armada Rusa, que sustituyó a la antigua KGB de la ex Unión Soviética. Creo entonces que esta política se va a consolidar y mire que sí, porque como lo decía el compañero Feli, el tocayo Feli de Moscú, Rusia se está convirtiendo en un factor de equilibrio geopolítico mundial que es necesario dentro de lo que es el desarrollo de las fuerzas geopolíticas mundiales.
Necesario en este mundo que intenta Estados Unidos, sí, de volver a la selva donde se quiebra, claro, o se intenta quebrar el derecho internacional.
Visto desde esta perspectiva, el caso Skripal y sobre todo el papel de los medios de comunicación se entiende mucho mejor ahora. Solo las apariencias importan, no la realidad. Y para contar estas apariencias, que no pueden ser contadas por las autoridades oficiales, se utilizan estos medios.
Y estos medios quieren tener como interlocutor nada menos que el Kremlin. Es decir, contrastar versiones no oficiales y a veces dudosas con la versión del gobierno ruso. A esto se refirió el viernes el portavoz de la presidenta Dmitry Peskov al declarar que últimamente aparecen en los medios numerosas noticias sobre el caso Skripal y no se puede verificar si son verdades o mentiras.
Nadie puede descubrir cuáles de estas noticias son falsas y cuáles son verdaderas. Precisamente, esto fue lo que dijo Peskov a la prensa.
Y la clave de esta declaración de Peskov que acabamos de citar está en el hecho de que el Kremlin se niega a hacerle el juego a los medios que siguen haciendo conjeturas sobre el caso Skripal. Estoy citando al señor Peskov. El Kremlin no quiere darle más vueltas al asunto y menos teniendo a los medios como interlocutor. Esto es lo que dijo a periodistas. Y considero que es una posición totalmente correcta, porque no hay que dejar que las apariencias nos hagan olvidar de la realidad. Y la realidad es que la investigación oficial todavía no ha presentado pruebas que demuestren la participación rusa, efectivamente, en el caso Salisbury, ni menos aún un papel del Kremlin en este asunto, con lo cual, por el momento, todos los demás no es más que, bueno, desgraciadamente o afortunadamente, especulaciones de los medios.
Y con esto hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, presentado en esta ocasión
por Dmitry Polikarpov
y Alexander Klokov.
Y la invitación, como siempre, aquí en Diseñaremos dentro de una semana. Hasta la próxima.